Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va tu semana?
Cansada, pero bien.
¿Sí? Sí, ya para el momento en el que estamos grabando, ya se siente la víspera de las vacaciones. Bueno, al menos aquí en México.
Falsas vacaciones.
Sí.
Pero sí.
Entonces, no sé, como que empieza a ser difícil la última semana, ¿no?
Sí. Bueno, o sea, es mejor que nada, pero realmente solo es una semana de vacaciones por ahora, ¿no?
Sí, bueno, es un break de las clases.
Eso siempre ayuda.
Como para renovarnos y regresar frescos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya nos desviamos. Ni siquiera hemos empezado sobre el tema.
Ya nos desviamos, ok.
Ok, el tema de esta semana es un tema que a mí me parece de lo más fascinante.
No te creo nada. No, sí, es un tema con el que ya has trabajado desde hace varios años, ¿no?
Sí.
Sí, entonces en esta ocasión sí te creo.
Sí, totalmente. Y creo que precisamente la semana pasada hablábamos un poco acerca de que el análisis conductual aplicado tiene precisamente muchas aportaciones en diferentes áreas, ¿no?, de modificación conductual. La más conocida es para tratar el autismo, pero existen otras que desde mi punto de vista no se han visibilizado tanto, ¿no? Uh-huh. Y lo entiendo como en el sentido de que pues el autismo es
muy llamativo.
Claro, ¿no? Uh-huh. Y es importante porque pues al final de cuentas hay que tratar estas conductas problema. Mientras más podamos ayudar a las personas, pues muchísimo mejor, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, también creo que ha propiciado que otras áreas que pueden tener gran impacto no se les dé el fomento que pueden tener, ¿no?
Sí, de hecho, justo hablando de estas otras aplicaciones no tan populares del análisis aplicado, me estaba acordando de la plática que dio el doctor Juan José Sánchez Sosa, ¿no?, que hace análisis conductual aplicado al cuidado de la salud, ¿no? Entonces está simpático porque es un análisis conductual aplicado que puede beneficiar a todas las personas, tengan autismo o no.
Claro, que uh-huh. Aquí en México se conoce mucho como medicina conductual, ¿no?
Uh-huh. Ese es el nombre comercial, ¿no?
Ajá. Pero tiene de trasfondo los principios del análisis de la conducta, ¿no?
Sí.
Y sí, es principalmente trabajar en ambientes hospitalarios y, pues, en general, como dices, cuidar la salud, ¿no? Uh-huh. Comer mejor, cuando ya te diagnostican con alguna enfermedad como la diabetes, etcétera, ¿no? Hipertensión y entre otros problemas, ¿no?, de
sí,
salud.
O algo que igual llama mucho la atención en este ámbito es que la manera tradicional de tratar los problemas de salud es en consecuencia a el problema de salud, ¿no? Pero una de las cosas que se propone desde esa perspectiva es previo a, ¿no? Como es un enfoque que también hace énfasis en la prevención, ¿no?
Claro, que es súper importante.
Claro, como hay que modificar el comportamiento porque el comportamiento es la causa de problemas a futuro, ¿no?
Claro, sí, sí, uh-huh. Sí. Y bueno, en relación con eso, pues una de las áreas que creo que está muy, muy olvidada o que no se suele considerar mucho, pues es el tema de hoy, que son los hábitos nerviosos, ¿no? Y cómo tratarlos desde un enfoque de análisis de la conducta.
Yo habitualmente me pongo muy nervioso, ¿se refiere a eso?
No. Bueno, es que desde ahí está el problema en qué son los hábitos nerviosos.
¿Qué son? A ver, tú eres la experta aquí.
Pues así, experta, pues.
Sí, sí eres, ¿sí? Porque tu tesis de licenciatura fue sobre eso y has seguido trabajando en eso, entonces yo creo que, pues de las personas que conozco, eres la más experta.
Sí, son muy interesantes y, pues, como decía, el primer problema con los hábitos nerviosos es su conceptualización en la psicología clínica. normalmente se le asocia a los hábitos nerviosos o tics nerviosos, también tics musculares, que pues siempre van de la mano, como van relacionados tics nerviosos y tics. Entonces, se les asocia más como un síntoma a algún trastorno. Entonces, desde la perspectiva, desde varias perspectivas de la psicología tradicional en clínica, pues estos tics, que son diferentes conductas que ahorita adentraré en ellas, pues al final de cuentas se ven nada más como el síntoma del trastorno, como si fuera una enfermedad, ¿no? Que tiene la persona, y entonces los síntomas son las diferentes conductas o los diferentes estados emocionales, ¿no? Que las personas manifiestan, entrecomillado. Y por lo tanto, pues muchas veces lo que se busca es ya llegar de fondo o quitar, ¿no? Como entender la raíz del trastorno, más que empezar a tratar, de hecho, las conductas que están asociadas a estos problemas, ¿no? A estas conductas problema.
Sí, o sea, el problema es que si tienes un hábito nervioso y vas a terapia, a nadie le importa tu hábito nervioso, ¿no? Porque operan bajo la lógica de, no, es que tienes el hábito nervioso porque tienes una enfermedad mental.
Claro, es que eso no es lo importante. Ajá,
entonces el hábito nervioso es algo secundario, no nos debe preocupar. Una vez que atendamos la enfermedad mental, el tic nervioso va a desaparecer porque es un síntoma.
Claro, ¿no? Y normalmente está asociado con los trastornos de ansiedad y los obsesivos compulsivos. Por lo regular están asociados a esos trastornos, ¿no? Sí. Ahora, ya en particular, pues, ¿qué son o cómo se definen? Pues serían conductas que se suelen repetir continuamente. Entonces, la definición básica es conductas repetitivas, que pueden involucrar la manipulación de algunas partes del cuerpo, objetos, por ejemplo, u objetos, exacto, como sea las manos, los dedos, el pelo. Entonces, eso por la parte de los hábitos nerviosos. Y por la parte de los tics, pues ya los tics son contracciones musculares involuntarias tal cual, ¿no? Como de también algunas partes del cuerpo. Principalmente hay muchas que son del cuello, de los brazos, de las manos. Entonces,
de los párpados o labios.
Sí, los tics.
Los músculos faciales son comunes, ¿no?
Los tics musculares precisamente sí tienen una base biológica que los causa, pero sí tienen una base biológica que puede explicar qué está pasando, digamos, como en el movimiento del músculo, ¿no? Los hábitos nerviosos por lo regular no tienen esta base biológica, digamos que operan más en la cuestión de el ambiente, ¿no? Ocurren o se vuelven repetitivos por sus consecuencias, ¿no? Si es placentero o no hacerlo.
Pues no sé, yo creo que ambos, ¿no? Ambos tienen una base biológica y ambos también pueden tener que ver algo con el ambiente, dependiendo de la situación.
O sea, a lo que me refiero es que en el tic, literal, hay una contracción muscular. O sea, se jala, por ejemplo,
pues
el
sí,
cuello.
Pues sí, cuando te muerdes las uñas también hay una contracción muscular en la mandíbula.
Pero involucra más también, o sea, la mano, y la mano no se está contrayendo hacia tu boca.
No, bueno, creo que a lo que quieres llegar es que los tics nerviosos, o sea, los tics comúnmente están más asociados al aspecto involuntario del comportamiento, ¿no? Y mientras que los hábitos nerviosos tienden a estar más asociados con el aspecto que llamamos voluntario.
Ah, es que sí y no. O sea, supongo que tradicionalmente sí, y digo sí y no, porque también si tú le preguntas a cualquier persona que se muerde las uñas, ¿no? Que es uno de los hábitos nerviosos más comunes.
Claro, no te voy a decir que
es totalmente involuntario también, o inconsciente, como se suele definir, ¿no? Entonces, también por eso
Sí, por eso digo comúnmente, ¿no? Y comúnmente se piensa así. Claro, porque no hay un reflejo de elevar las uñas a la boca, ¿no? Pero, bueno, no, tampoco es un reflejo el tic del cuello, pero pues es algo que se piensa mucho más automático, ¿no? Al final, pues mira, da igual, yo creo que ambos tienen un trasfondo biológico y ambos pueden tener un trasfondo psicológico en el sentido de interacción con el ambiente.
Sí, y es que lo más interesante de los hábitos nerviosos es también que curiosamente se suele pensar que ocurren, de hecho de ahí la connotación nerviosos, ¿no? Que ocurren ante situaciones de estrés o cuando la persona, digámoslo así, no está en el mejor momento, ¿no? Como cuando viene o va a venir un evento estresante para la persona, ¿no? Llámese, por ejemplo, exámenes, llámese una presentación, una situación una difícil, junta de negocios, ¿no? Exacto. Y incluso lo más interesante es que a veces es el propio pensar, ¿no? Es el estar pensando constantemente. Por eso están asociados mucho a la ansiedad, ¿no? Porque pues muchas veces la ansiedad es estar pensando en cosas que todavía ni pasan, ¿no? Como adelantarte a estas cosas que podrían pasar, ¿no? Entonces, figurarte mundos catastróficos o sí, etcétera, ¿no? Bueno. Pero, pues realmente, y aquí es lo interesante, que la investigación ha mostrado que en muy bajo porcentaje realmente ocurren bajo esas situaciones. O sea, en un muy bajo porcentaje de las personas, estas conductas ocurren ante situaciones de estrés.
Claro, o sea, no estás diciendo que no pase.
No, claro que no, pero puede pasar. Pero
también ocurre en muchas otras situaciones.
Es que lo más interesante es que la mayoría de las investigaciones, ¿no? En los 70s comenzaron a realizar investigaciones sobre qué era lo que mantenía estas conductas. O sea, en pocas palabras, ¿por qué? ¿Por qué ocurren los hábitos? Como en particular morderse las uñas, chuparse los dedos, ¿no? ¿No? Sí, y jalarse el cabello, que son entre los más comunes, ¿no? Entonces empezaron a hacer investigaciones de por qué ocurren estas conductas, y lo que encontraron fue que realmente no ocurre ante situaciones de estrés, por así decirlo, como escapar de una tarea, sino cuando las personas están totalmente solas, cuando las personas no tienen nada que hacer, ahí es donde ocurren. En otras palabras, cuando están aburridas, por ejemplo.
Son hábitos aburridos, entonces.
Pues en términos técnicos sería que la investigación apunta a que realmente lo que mantiene estas conductas es lo que se siente cuando ocurren. No voy a decir que se sienta bien o se sienta mal, porque a veces cuando yo he tenido participantes, ¿no? Que tienen las uñas destrozadas y llega un punto donde
ya le sangran los dedos.
Sí, ¿no? Y donde duele, ¿no? Pero aún sí, esa sí, sensación sí es la que mantiene que se siga, que siga ocurriendo la conducta, ¿no? De morderse las uñas o de jalarse el cabello. Entonces, la sensación, que en términos técnicos se conoce como reforzamiento sensorial o autorreforzamiento, es lo que está manteniendo la situación. No que es una situación estresante, no el pensar lo que va a venir, no, es la sensación.
O sea, la sensación lo mantiene ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, eso me recuerda a estos estudios viejitos, bueno, estos estudios en los que agarran a personas, las encierran en una habitación en las que no tienen nada que hacer, excepto darse toques eléctricos, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre no hacer absolutamente nada y electrocutarse, las personas prefieren electrocutarse, ¿no?
Sí, y de hecho es muy similar, porque sí, precisamente en los experimentos en donde porque se estarán preguntando, ay, ¿cómo saben eso, no? Bueno, pues en precisamente los experimentos en donde ponen a prueba qué es lo que mantiene, pues los ponen a las personas en varias condiciones, ¿no? En una condición. Ajá, en una situación ponen a las personas a realizar una tarea, en otra a platicar con las personas, en otra las dejan totalmente solas, sin hacer nada. A veces solamente les ponen a ver un video, pero no hay acompañamiento de nadie, y en otras a veces, en algunos de hecho estaban totalmente aislados, ¿no? Como por 15 minutos, y entonces se evalúan bajo qué situación ocurre más la conducta, y la mayoría de las investigaciones apuntan en que la mayoría de las personas es cuando están totalmente solas, y ocurren mucho menos cuando están acompañados de otras personas. Y eso es muy peculiar, porque con mis participantes siempre les pregunto, bueno, ¿suele ocurrir cuando estás platicando o cuando estás frente a un grupo? Y es como, no, cuando estoy con gente, no. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues la verdad es que he visto como una réplica indirecta, ¿no? Porque yo no hago eso directamente, pero sí he visto una réplica indirecta de qué es lo que puede mantener la situación, ¿no?
Y de hecho, creo que un comentario común en cuando platicamos este tipo de cosas, por ejemplo, cuando estamos dando alguna clase o algo así, y hablamos de este tipo de cosas, creo que una cosa que preguntan muy a menudo es, oye, pero pues los estás observando, ¿no? Las personas se comportan distinto mientras las observas. Uh-huh. Y pues todos lo sabemos porque todos somos personas y a todos nos han observado. Y, ¿no? O sea, entonces, ¿Qué se hace con esto, ¿no? O sea, si te estás estudiando el comportamiento de una persona que tienes sentada enfrente de ti, ¿cómo garantizas que está haciendo lo mismo que haría si estuviera realmente solo? Bueno, pero pues realmente lo que pasa es que sí, efectivamente, las personas, cuando las empiezas a observar, pues empiezan a mostrar su mejor comportamiento, ¿no? Entonces son ciudadanos modelo, ¿no? Ya sea que los estés viendo tú o que les pongas una cámara o lo que sea, ¿no? Pero ese efecto se pierde muy rápido. Entonces, conforme pasa el tiempo, se les olvida que son ciudadanos modelo, ¿no? No se les olvida que lo estás observando, como que simplemente deja de importarles, ¿no? Y muy rápidamente empiezan a mostrar como su verdadero ser, por así decirlo. Entonces, si tú le pones una cámara, por ejemplo, como en estos programas de Big Brother, ¿no? Entonces, si tú los empiezas a grabar, pues al principio, ay, sí, muy bien portaditos, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, se van desinhibiendo y ya termina sin importarles, ¿no? Que los estás grabando. Entonces, en muchos casos, bueno, y aparte, pues esto correlaciona con los reportes de las personas, ¿no? Que si te mencionan que lo hacen más o menos en cierta situación, y después vas y consigues video de sus situaciones, pues corresponde con lo que te están contando en muchos casos, en otros, ¿no? Pero pues en general, cuando estás observando a personas sin que se den cuenta, se comportan muy parecido a las personas que saben que las estás grabando, siempre y cuando ya haya pasado cierto tiempo de que empezaste a grabar, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es una medida confiable en ese sentido, observar a las personas, ¿no? No porque los estés viendo van a dejar de hacer este tipo de cosas. Ahora sí que en ese sentido, como decías, no es algo completamente voluntario, ¿no? Si lo fuera, pues simplemente dices, ya no me quiero morder las uñas, ¿no? O ya no me quiero arrancar el pelo, que también es una de estas conductas comunes, ¿no? Jalonearse el pelo o arrancarse mechones de cabello. Entonces, pues sí.
Sí, que es la tricotilomanía, no sé si se le conoce. Y sí, tal cual es, pues la investigación ha apuntado eso. La verdad es que también la otra es que, como les hemos contado, pues una base fundamental en ciencia es la replicación. Entonces, como dices, o sea, si fuera solo un estudio que encuentra eso, pues bueno, pero la realidad es que este resultado se ha replicado en diferentes estudios con diferentes poblaciones y de diferentes edades, curiosamente.
O sea, diferentes situaciones, ¿no? Como que el hallazgo siempre es el mismo.
Sí, exactamente.
Eso nos da certeza.
Y también es probablemente algo común de los hábitos, ¿no? Independientemente del hábito, parece ser que lo que lo mantiene es la sensación.
Bueno, pero a ver, espera. Abrimos un punto casi al principio y creo que nos fuimos muy rápido sin realmente mencionar cuál era el problema, ¿no? Porque estabas mencionando que los hábitos nerviosos normalmente se ven como un síntoma de una enfermedad subyacente, ¿no? De que tienes algo mal y el síntoma es que tienes el hábito nervioso. Pero ¿cuál es el problema de verlo así? ¿O tú crees que hay algún problema con esa interpretación?
Sí, totalmente, porque lo que ha pasado, ¿no?, es que se ha invisibilizado tratar directamente las conductas problema. Entonces, como se trata de llegar a curar el trastorno, por así decirlo, directamente.
El trastorno de ansiedad,
¿no? Ajá, exactamente. Entonces, es como vamos a la raíz del problema, ¿no? Pero mientras ignoremos las ramas, ¿no? Mi metáfora medio rara con el árbol, ¿no? Pero, o sea, sí, pues, ok, cool si quieres ir a la raíz del problema, pero pues a la par también se pueden ir tratando estas conductas que de hecho son conductas que comienzan a causar problemas en la vida cotidiana de las personas. Ahora, algo curioso es que, por ejemplo, yo me centré en el hábito de morderse las uñas, ¿no? Y morderse las uñas, la realidad es que es una conducta que ocurre en mucha gente. O sea, es una conducta que se ha normalizado bastante a lo largo de diferentes poblaciones, ¿no? Es algo que ocurre mucho en los niños y niñas, que curiosamente se empieza a disminuir en la adolescencia, pero se persiste para algunas personas. Yo diría que es una conducta con una alta ocurrencia en las personas, pero muchos no lo suelen ver como un problema.
Qué curioso, yo hubiera pensado que en los niños es menos frecuente que en los adolescentes.
No, al revés. De hecho, estadísticamente, como que hay datos que en la adolescencia muchas niñas dejan de morderse las uñas porque comienza a ocurrir, digamos, a aumentar el cuidado de ellas, ¿no? Que empiezan a pintar, etcétera, ¿no? Digo, esos son datos estadísticos que se han tomado pues desde hace muchos años. Entonces no dudo que ahora, pues en general, ¿no? También haya niños que se pintan las uñas, entonces empieza a correlacionar, ¿no? Como con la disminución. Entonces, independientemente del género, lo que quiero decir es que hay una correlación entre que en la adolescencia comienzan a tener más cuidado de sus manos, por ejemplo, de sus uñas, y una disminución de mordérselas, porque aparte se suele ver como una conducta sucia, no deseada, ¿no? Castigada socialmente. Y aparte de que hay mucho riesgo de contagiarse de diferentes enfermedades, pues porque... O simplemente ahorita por eso con el COVID es como, lávate las manos, ¿no? Lávate, porque las manos son un foco de infección horrible, ¿no? Entonces, cuando te las estás llevando constantemente a la boca, mordiéndote las uñas, pues es un foco de infección
te terrible. Te estás metiendo a la boca sí, todo claro. Lo que tocas, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Entonces, entre las principales causas que problemas que llega a causar es problemas en la dentadura, por ejemplo. Entonces, claro. Pero lo particular es que también es, a pesar de que ocurre en muchas personas, o sea, muchas personas se muerden las uñas, no para muchas personas es un problema o llega a ser un problema severo, ¿no? Entonces, hay muy pocas personas con las que ya es un problema de que ya no tienen uña o ya ni siquiera pueden agarrar las cosas porque les arden los dedos, ¿no? Las puntas de los dedos. Entonces, en esas personas es donde... pues se requeriría muchísimo más el apoyo, ¿no? La modificación. Y dado que se ha desviado el foco a que es un síntoma, entonces no se trata directamente y pues mientras que las personas sigan sufriendo, ¿no? Cuando se debería tratar directamente.
Ajá. ¿No? Sí, de acuerdo.
¿Tú qué opinas?
Pues sí, lo mismo, ¿no? Y creo que ese es en los casos en los que, digamos que la persona de hecho tiene un diagnóstico de ansiedad o algo así, ¿no? Que... Uh-huh. Pero pues también hay, como decías, está muy normalizado, ¿no? Entonces luego hay personas que puede que ni siquiera tengan el diagnóstico de nada, pero ocurre, ¿no? Uh-huh. Ocurre que que se muerden las uñas o que se jalan el pelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que igual y la persona pues está perfectamente bien, únicamente tiene estas conductas problema y cuando pregunta a un experto, digamos, entre comillas, ¿qué pasa? Ah, no, pues es que tienes ansiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, claro. El diagnóstico va casi al revés, ¿no? Se infiere que hay ansiedad, dado que está el síntoma de la ansiedad, aunque ni siquiera la vivas, ¿no? Entonces, también eso se puede poner muy extraño, de verlo como un síntoma.
Sí, claro, el problema de empezar a explicar, ¿no? Como en un círculo, es como, me muerdo las uñas, ah, tienes ansiedad, ¿no?
¿Cómo sabes que tienes ansiedad?
Porque te muerde las uñas.
¿Y por qué te mueren las uñas?
Por la ansiedad, oh. Y así se va repitiendo el ciclo, ¿no?
Sí, el claro. Eterno retorno.
Sí, que es un problema totalmente en el que se ha metido un poco la psicología clínica, ¿no? En este sentido de tratar a las conductas como enfermedades, ¿no? Uh-huh. No dudo que en algunos casos sea útil categorizar, ¿no? Ciertos patrones conductuales, pero pues no en todos los casos es lo más beneficioso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he creído que en la esquizofrenia probablemente es uno de los pocos casos en los que totalmente ayuda, ¿no? Como tener una lista de, bueno, de cosas que está pasando, ¿no? Como ocurre esta conducta, ok, vamos a ponerla en esta casilla, ¿no? De esquizofrenia. El problema no es la etiqueta, ¿no? Sino cuando la etiqueta empieza a obstaculizar que se traten cada una de estas conductas o de los patrones conductuales, ¿no?
Sí, y luego estas etiquetas tienen un poder tremendo sobre las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú vas por la calle y le dices a alguien, no sé, si mencionas la palabra esquizofrenia, ya tienen, gracias al cine y a la televisión y en general a la cultura popular... Ya tienen toda una serie de ideas y de supuestos y de creencias acerca de cómo se ve eso, ¿no? ¿Qué tiene que implicar esa etiqueta?
Claro.
Y muchas veces, pues, igual y tienes un par de síntomas, ¿no? O igual y estás súper grave, ¿no? Uh-huh. Pero pues realmente todos los casos son distintos. Y también existen los malos diagnósticos. Pero bueno, esto es todo un tema. Yo creo que ya nos estamos extendiendo más allá de no, los hábitos nerviosos.
Pero es súper interesante. Uh-huh. Y es que lo particular es que, nuevamente, los hábitos nerviosos, dado que son una conducta, o son conductas lo voy a decir, frecuentes, ¿no? En la población, curiosamente se suele poner en diferentes trastornos, ¿no? Entonces puede ocurrir en el de ansiedad, pero también en los obsesivos compulsivos, pero también igual y en algún otro trastorno, ¿no? Entonces, es al final de cuentas de esas cosas, ¿no? Que,
es de esos comodines del manual diagnóstico, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces, pues al final de cuentas se tiene que tratar, ¿no? Sí, como que mi límite siempre es, si para la persona ya es un problema, ya le está causando conflictos en su día a día.
Hay que tratar eso directamente,
¿no? Exactamente. Y como informar que no tienen que tratar la ansiedad, por así decirlo, sí, ¿no? El trastorno para que se quite esta conducta problema.
Sí, al fin y al cabo hay que pensar que los trastornos, ¿qué son en realidad? Pues un trastorno es un listado de síntomas, ¿no? Entonces, si quitas los síntomas, pues ya no hay ningún trastorno, ¿no? Uh-huh. Simplemente es cuestión de atender lo que el diagnóstico está describiendo.
Sí, exactamente.
En este caso, digamos, ansiedad, ¿no? Que, no sé, que se presenten este tipo de conductas nerviosas, ¿no? Que haya pensamientos repetitivos de algún tipo, ¿no? Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que atender los pensamientos repetitivos de tal tipo. Eso uh-huh. es con lo que hay que trabajar. Y también hay que atender los comportamientos o los hábitos nerviosos, ¿no? O sea, hay que ir a esa lista de, a ese enlistado de comportamientos y atender cada uno de ellos. Así quita el problema, ¿no?
Claro.
No hay tal cosa como la ansiedad en el vacío. La ansiedad está compuesta por cada uno de esos componentes, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y cada uno se puede tratar. Uh-huh. Entonces, a mí me acuerdo que cuando descubrí, ¿no?, la serie de pasos, la intervención para los hábitos, quedé maravillada.
Sí, bueno, exacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se trata?
Bueno, Ashlyn y Noon, en 1973, planearon y diseñaron la intervención que hoy en día se conoce como reversión de hábitos.
¿Me estás diciendo que desde los 70 se puede hacer esto?
Sí, desde
los 70. ¿Por qué nadie lo sabe?
Pues precisamente porque no es un tema muy popular. Pero la verdad es que es muy interesante, sobre todo por la parte de que muchas veces uno puede comenzar a tratar de implementarla. Ojo, no estoy diciendo que se autodiagnostiquen o se auto... Igual que como con el médico, ¿no? Si realmente están pasando por problemas, pues no hay como ir con el experto o la experta, ¿no? Pero en el caso de la reversión de hábitos, si se quiere comenzar a tratar de cambiar, ¿no?, esa conducta en particular, porque pues en realidad no tiene ningún otro problema, pues se puede hacer, ¿no? Que creo que es la parte que más me atrae de la reversión de hábitos, que es algo que uno puede implementar consigo mismo. Entonces, eso me parece que, a diferencia de otros ambientes en aplicado, ¿no?, que necesitas forzosamente del entrenamiento de un tercero, ¿no?, del tutor, la tutora, del cuidador, ¿no?,
la sombra,
¿no? Ajá, exactamente. En la reversión de hábitos, si te entrenan bien a ti mismo, tú mismo puedes aplicarte, ¿no?
O si tú mismo te entrenas bien, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, en general, Ashlyn y Noon se dieron cuenta que había dos componentes principales que eran los que... Bueno, en realidad, la lista de componentes son varios, son como 9, pero se han resumido en 4 principales. Entonces, el primer componente es el entrenamiento en conciencia, o en pocas palabras, darte cuenta que está ocurriendo la conducta. Porque eso sí es cierto, o sea, totalmente los hábitos nerviosos es una de sus características, las personas no se dan cuenta, a eso nos referimos con que es inconsciente, en el que las personas no nos damos cuenta que está ocurriendo. De repente solo ya tienes el dedo en la boca, ¿no? Y es como, chin, ¿en qué momento? ¿No?
¿Sabes con qué me pasa mucho eso? A veces cuando, por ejemplo, estoy comiendo algo, ¿no? Estoy comiendo un dulce. Yo como muy lento, no sé si lo has visto, uh-huh. pero hay veces que me reto a comer aún más lento, ¿no? Entonces digamos que agarro un dulce y me lo meto a la boca uh-huh. y digo, voy a estar todo el tiempo que pueda con este dulce en la boca, como para maximizar la exposición al sabor, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, no lo voy a morder, ¿no? Y ya sigo mis actividades y como me doy cuenta lo estoy mordiendo. Sí, y entonces como, no, espera, otra vez, sin morder, no, lo vuelvo a ser consciente, no debo morderlo. Y en eso pasa un minuto, menos de un minuto, y ya lo estoy mordiendo otra vez, ¿no? Entonces como que empieza a ocurrir en automático, aún en contra de mi voluntad, es horrible.
Qué interesante.
Y luego cuando me doy cuenta, ya ni siquiera está en mi boca. Y tampoco está afuera, entonces me lo tuve que haber comido.
Pues sí.
Como ese capítulo de Bob Esponja en el que Patricio se come su chocolate.
Oh, sí.
¿Dónde está mi chocolate? A mí me pasa todo el tiempo.
Sí, 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 sí te pasa. Sí. Patricio, ¿te lo comiste? No, es cierto.
Sí, soy yo.
Tú te lo comiste. Es muy bueno.
Bueno, pero el caso es que hay que ser consciente, ¿no? De este tipo de cosas.
Y aparte, la mejor parte era que tenía la boca llena de chocolate.
Sí, seguro así me veo cómo me pasa esto.
Sí. Y, ok, entonces sí, o sea, en la mayoría de los hábitos las personas no se dan cuenta, ¿no? Que está ocurriendo. Y precisamente, en parte, ¿no? Ahí la investigación todavía está como a medias porque pues sí requiere ya cierto grado de automatización. Muchas veces como que la pregunta está cómo ocurre, ¿no? ¿Por qué se ha automatizado una conducta así? Y sobre todo suele ocurrir con las personas que llevan años con esta conducta, ¿no? Entonces, el primer paso de la reversión es entrenar a las personas a que se den cuenta que está ocurriendo la conducta. Y casi casi siempre la primera parte es poner a las personas frente a un espejo y señalarle, ¿no? Como así ocurre, ¿no? Enseñarle como que físicamente, literal, cómo ocurre. Y la otra gran parte es, una vez que ya entrenan a las personas en señalarles físicamente cómo es que está ocurriendo la conducta, viene uno de los componentes fundamentales, que es el registro o el autorregistro de la conducta. Ya hemos hablado un poco de que siempre, si queremos ver un cambio en la conducta o en nuestro comportamiento, registrar, ¿no? Registrar lo que estamos haciendo siempre es la base para la modificación.
El autorregistro.
Y aquí no es la excepción. O sea, la base también para la modificación del hábito es registrar cuántas veces al día ocurre esa conducta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de morderse las uñas, ¿cuántas veces se muerden las uñas, ¿no? Entonces, literal, llevan papelitos y cuando ocurre una conducta, ¿no? Ya que ya les entrenaron a identificar cuándo está ocurriendo, entonces las personas comienzan a anotar diario, cuántas veces lo están haciendo en su día, ¿no? Uh-huh. Y eso también es fundamental para darse cuenta, porque una vez que las personas tienen que empezar a hacer este registro en su día, entonces empieza como, ah, lo estoy haciendo, y registran, ah, lo estoy haciendo, y registran, ¿no?
Oye, qué inconveniente, entonces tienen que cargar un papel a todas partes.
Pues originalmente así empezó en los 70, ¿sí?
No tienes una mejor manera.
Pues, de hecho, mi tesis precisamente fue...
Yo aquí vendiéndote.
Sí, no se vende. Esto es sin conflicto de interés. De hecho, lo hago con fines de investigación, meramente, ¿no? Como precisamente para saber si hay una forma de poder mejorar el registro, ¿no?
Sí, es que mi parte ya suena comercial de... Oh, ¿cansado de perder tu hoja de papel por todas partes?
Sí. Entonces... Durante un primer periodo, las personas tienen que registrar así, solamente estar registrando, ¿no? Sin ninguna retroalimentación, solamente se tiene que ver cuántas veces ocurre, ¿no? Este periodo en el que se registra sin que el terapeuta o el prestador de servicios intervenga, se le conoce como línea base, ¿no? Y ya después va después de estos días, o la línea base, ya va la intervención ahora sí. Y la intervención se le conoce de varias formas, pero digamos que la principal forma de cambiarlo es a partir de un ejercicio contingente. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya cuando se identifique que está ocurriendo la conducta, lo que hacen normalmente las personas es realizar una respuesta incompatible, o sea, una respuesta que le impida al mismo tiempo hacer el hábito, ¿no? O hacer la conducta del hábito nervioso. Y que además tiene que costar un poquito más de esfuerzo que la propia conducta.
A ver, ¿por qué no das un ejemplo de a qué te refieres?
Sí, hacia allá voy. Por ejemplo, en morderse las uñas...
¿Es incompatible con morderse las uñas?
La respuesta incompatible normalmente es apretar los puños así. Bueno, estoy haciendo en la cámara, pero básicamente es cerrar los puños con el pulgar entre los dedos, se cierra y se aprieta. Se tiene que hacer fuerza. No hay grado de lastimarse, pero sí sintiendo tensión en las manos. Entonces, esta conducta, pues, impide que uno se muerda las uñas, ¿no? Porque, pues, no puedes meterte el puño, o sea, sí puedes, ¿verdad? Pero, pero te imposibilita meterte la uña a la boca. Y, pues, esto, como les digo, tiene que generar tensión, no lastimarte, pero sí generar tensión en tus manos. Y curiosamente, esta conducta incompatible funciona mucho para los hábitos que involucran las manos, como chuparse los dedos, morderse las uñas e incluso jalarse el cabello, porque tampoco se puede jalar el cabello con esta conducta. Entonces, es una conducta que ocurre bastante. Ya con los tics hay otras conductas, ¿no? Dependiendo del tic es la conducta, pero también funciona para los tics. Y ya. Esa parte es fundamental y también sí, seguir haciendo el registro, ¿no? Entonces, una vez que ocurre la conducta, por ejemplo, morderte las uñas, realizas tu respuesta incompatible y ese es el registro de qué ocurrió. Y pues básicamente eso es lo principal. Un último componente fundamental es el apoyo social, ¿no? O el reconocimiento de que está ocurriendo un cambio. Entonces, normalmente ahí muchas veces se le suele decir a la persona más cercana, a la persona que está tratando de modificar la conducta, que le diga, ay, mira, por ejemplo, en el caso de morderte las uñas, ay, mira qué bonitas uñas, ya te están creciendo, vas muy bien, ¿no? Como felicitar a la persona porque se está viendo un cambio, ¿no? Y esta parte es sobre todo fundamental para el mantenimiento a largo plazo de que no vuelva a ocurrir la conducta o el hábito nervioso.
Ya veo, fascinante.
Sí, es bastante, bastante fascinante. Y pues ya, no sé qué más quieres saber.
No, pues todo, dime más. Bueno, pero suena muy, muy impráctico, ¿no? Como yo no quiero llevar una hoja de papel a todos lados. Como mencionaba al principio, ¿no? Que tú trabajaste con este tema en tu tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, en el laboratorio, algo de lo que hacemos es construir aparatos que faciliten llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces, es un laboratorio de instrumentación en ese sentido. Y pues tú hiciste un aparato para ayudar en esto, ¿no? Un aparato para ayudar en el registro y no tener que estar utilizando lápiz y hojas de papel, ¿no? Que pueden ser muy imprácticos porque luego las personas lo pierden, ¿no? Bueno, eso me recuerda que una vez uno de tus participantes perdió uno de tus aparatos, ¿no? Sí. Entonces, también ese aparato se puede perder, pero supongo que es menos probable que lo pierdan, ¿no?
Sí, de hecho, en mi tesis precisamente contrapuse, ¿no? La hoja de papel, usar papel contra la pulsera que diseñamos.
O sea, los comparaste directamente, ¿no? Tenías sí. Unas personas. Ah, no, incluso. No, la misma persona. Intrasujeto. Sí. Entonces le das primero a una persona lápiz y papel y luego se lo cambiabas por la pulsera y luego se lo volvías a cambiar y así, ¿no? Como para que probara los dos. Incluso creo que después les dabas a elegir qué preferían, ¿no?
Sí, sí, y lo que llegó a pasar muchas veces es que la hoja de papel la perdían o me decían, pues es que creo que fue eso porque no podía sacarlo en el metro, ¿no? Entonces, pues ya no me daba tiempo de registrar. Y pues con la pulsera, literal, era una pulsera que tiene un botón y tiene también un motor de vibración y una luz. Entonces, lo que hacía es que en el botón las personas automáticamente, solamente cuando ocurría la conducta, presionaban el botón y listo, ¿no? Entonces eso ya registraba, hacía el registro automáticamente en una micro SD.
En una memoria, pues.
Y nos permitía sacar los datos. Entonces, pues sí, era mucho más práctico porque literal como un reloj se lo podían poner y ya solamente en el botón iban presionando, ¿no? Entonces, pues sí, las personas después comenzaban a preferir la pulsera por sobre la hoja de papel y además pues era muy inconveniente porque seguido me perdían las hojas.
Y la pulsera solo la perdieron una vez.
Sí, solo una vez.
Eso es ganar, ¿no?
Sí, y la otra gran parte que precisamente nos dimos cuenta fue que muy probablemente el mayor problema de la reversión es que muchas veces la respuesta incompatible no es señalada. Digamos que el mínimo, al menos la investigación ha apuntado que el mínimo de tiempo para, de hecho, generar un cambio son 60 segundos. Entonces, durante 60 segundos tiene que ocurrir la respuesta para que tenga un efecto.
O sea, durante 60 segundos, si me doy cuenta de que me estoy mordiendo las uñas, durante 60 segundos tengo que apretar los puños.
Ajá, exactamente.
Es mucho tiempo.
Sí, sí, exacto. Entonces, pues la verdad es que después yo les preguntaba y me decían, no, pues es que no... Tendrían que estar contando, ¿no? Uno, dos, tres.
Y aparte cada quien cuenta su propio ritmo, entonces, ¿no?
Exactamente. Entonces, creo que la principal aportación precisamente fue que la pulsera ya no solamente hacía el registro más fácil, sino también permitía, señalaba la duración de la respuesta incompatible. Entonces, las personas ya no tenían que contar, sino automáticamente en la fase de la intervención, cuando presionaban el botón, comenzaba a vibrar la pulsera y se encendía una luz durante 60 segundos. Entonces, ¿qué le indicaba a las personas? Que tenían que hacer la respuesta incompatible. Cuando pasaban los 60 segundos, dejaba de vibrar y entonces, pues indicaba que ya había terminado el tiempo de la respuesta. Y la verdad es que añadir este componente que normalmente se le llama prompt, ¿no? Que es señalar o facilitar la ocurrencia de una conducta que deseamos, causó una gran rapidez en la intervención, ¿no? Había personas que a veces se tardaban 3 semanas, 1 mes en que disminuyera la conducta con la incorporación de esta estrategia, hasta en 1 semana dejaba de ocurrir la conducta. Wow. Lo cual, sí, la verdad es que fue súper, súper rápido. Entonces eso es una parte muy importante y que se había explorado poco, ¿no? El punto de añadir prompts.
Sí, pues es que es muy difícil. ¿Cómo vas a añadir un prompt si el instrumento principal es una hoja de papel, ¿no?
Uh-huh, exacto.
O sea, tendrías que escribirle ahí, recuerda, ¿no? 60 segundos, pero aún así no hay nada que te garantice que, para empezar, la persona tenga una referencia de los 60 segundos, ¿no? O sea, tendría que sacar su reloj y quedársele viendo, ¿no?
O contar, que es súper inconveniente.
O poner un timer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la pulsera realmente es una muy buena idea.
Sí, y pues causó pues efecto. El código está abierto por si alguien quiere hacerla.
Sí, la pueden hacer y
todo es absolutamente, ¿no? Sí, de código abierto. Y precisamente con la idea de que pues cualquier persona que esté interesado o interesada en modificar esta conducta, pues lo pueda lograr. Entonces, por eso me parece súper fascinante la cuestión de no solo la reversión de hábitos, sino en general el tema de los hábitos nerviosos, ¿no? Como esta parte de cómo las personas pueden generar un cambio en sí mismos. Me acuerdo que hace poco descubrí una plática TED, precisamente de una investigadora que era ingeniera. No me acuerdo de su nombre, voy a tratar de buscar el vínculo, pero en la plática TED igual hablaba como del desarrollo de un aparato, pero que estaba enfocado principalmente a la tricotilomanía. Y ese estaba, digamos, más enfocado, porque la tricotilomanía pues no es a la boca, sino ya es más hacia arriba, hacia el cabello. Entonces, si no mal recuerdo, tenía precisamente como un detector de movimiento. Entonces también estaba súper, súper padre, pero nuevamente no es como un tema tan popular, ¿no? No es un tema tan conocido.
Sí, yo ahorita estaba pensando en todo el proceso que conllevó el diseño del aparato, ¿no? Porque ahorita lo platicaste muy fácil, ¿no? Pues esta es la pulsera y tiene un foco y tiene un botón y vibra, ¿no? Pero eso fue ya como la versión 8.0, ¿no?
Sí.
O sea, hay toda una historia del desarrollo de este aparato, pasó por muchísimas versiones. En general, todos los aparatos de laboratorio son así, ¿no? Hay muchos que siguen en construcción y fueron de los primeros que se hicieron, ¿no? Entonces, creo que igual podríamos hablar después como de esta historia de construcción de aparatos, ¿no?
Sí.
Si les parece interesante.
Sí, totalmente. Sí. Pero, pues, en general, pues es eso. Creo que la moraleja de este tema, o sea, igual si les pareció fascinante.
Yo creo que sí, yo creo que muchísimo.
Podemos abordar más en particular. En esta ocasión no hablamos de los tics, sobre todo porque, por ejemplo, los tics y el síndrome de Tourette, también son en sí mismo todo un tema que también, como les comentaba, tienen respuestas incompatibles muy particulares, sobre todo por las partes del cuerpo que involucran. Y también, por si estaban diciendo que el síndrome de Tourette, sí, el síndrome de Tourette también se ha tratado desde el análisis conductual aplicado, lo cual es bastante, bastante interesante, porque uno nuevamente pensaría que muchas veces se ve como, no, pues es que ya así son las personas, ¿no? Y así se tiene que lidiar con las personas, que son, bueno, el síndrome de Tourette es precisamente esta incapacidad para controlar a veces lo que se está diciendo.
Son como tics verbales,
¿no? Ajá, exactamente. Entonces se lanzan palabras al azar o una y otra vez, ¿no? Entonces como son momentáneos. Y
pueden ser insultos. Ajá. Y eso puede sonar muy raro a veces.
Sí, 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 exacto. Entonces, normalmente a veces es, no, pues es que así es la persona, ¿no? Entonces,
es muy
pues,
grosero.
Ajá, ¿no? Y muy, muy grosero. Y lo que empieza a pasar es que las personas alrededor se empiezan a habituar, ¿no? Pero la investigación ha mostrado que también es por el efecto que tiene en su ambiente, ¿no? Sí, no, sea, es algo interno de la persona.
O sea, hay un sustrato biológico, pero sí, de nuevo, el ambiente es poderosísimo y también tiene algo que ver, ¿no? Entonces, también se puede ayudar en esas situaciones haciendo un control ambiental.
Uh-huh, exactamente, y creo que esa es la principal moraleja. Muchas veces, a veces, conductas que tenemos tan normalizadas o que se cree que porque la causa es otra cosa o porque hay que tratar el problema de raíz,
que la,
¿no?,
causa es algo que no podemos arreglar, ¿no? Porque uh-huh, está adentro, ¿no? Uh-huh.
O es algo más profundo que la propia conducta, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esa es la moraleja más grande de este episodio de los hábitos nerviosos. Que los hábitos nerviosos, creo que de nerviosos no tienen nada, ¿no? O sea, en la cuestión de que no es atribuirle a, es que soy una persona ansiosa, soy una persona nerviosa, es que realmente por ahí no va, ¿no? Y no hay que justificar el que, porque se es así, entonces no se puede hacer nada. Nuevamente, si es un problema para las personas, pues se puede hacer algo, ¿no? Y pues la segunda gran moraleja es que pues no hay que invisibilizar estas otras conductas, ¿no? Muchas veces, como les decía, están tan normalizadas que es como, ay, pues sí me muerdo las uñas, ¿no? Pero puede causar problemas a largo plazo. El bruxismo, por ejemplo, es otro que pues en odontología lo han tratado muchísimo con las famosas guardas, que digamos que es una forma muy efectiva a corto plazo
de detener el daño, al menos.
Ajá, exactamente, pero...
pero eso no te quita el problema.
Exactamente. Y desde análisis de la conducta también se puede tratar el bruxismo. Entonces hay muchas otras áreas en donde hay posibles aplicaciones donde se ha mostrado. Entonces, no invisibilizar todo esto, sí, ¿no?
De hecho, también estábamos haciendo un aparato para el bruxismo, ¿no? Como
sí,
un sensor que detectara la contracción de la mandíbula, pero eso es todo un problema.
Sí, y es que en particular el bruxismo nocturno es uh-huh, muy difícil de modificar porque pues las personas sí, están dormidas. Entonces, hacia ahí estábamos apuntando. Pero sí, como dices, al final de cuentas, muy probablemente la clave en facilitar y como agrandar los cambios de estas conductas pues sea en la automatización del registro y de sí, la intervención, ¿no?
Pero bueno, es trabajo en desarrollo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Sí. Bueno, pues...
¿Tú qué te llevas?
Yo me llevo que debo prestar más atención cuando coma chocolate. ¿Tú?
No, yo ya dije que me llevo.
Ah, bueno.
Sí, pues la ya, moraleja.
Pues ya vámonos. Bueno, ojalá les haya gustado y les haya parecido fascinante, ¿no?
Sí, como a nosotros. Uh-huh. Bueno, y también si les gustó, por favor no olviden compartir.
Y si hay donde darle like, también darle like y compartir mucho.
Denos sí, mucho amor en redes y pues sí, compártanlo y escúchenos.
Sí.
Bueno, así. Bye.
Bye.